Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas noches, familia, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me alegro mucho. Voy a sacarme el tapabocas, aguantando por acá. Y bueno, antes de empezar, yo quisiera hacer algo. Quiero que vean esto. Ahora tenemos un escalón aquí para subir. Y quiero agradecerle a Alberico y a Joana. Alberico, gracias porque hizo un excelente trabajo, puso el escalón allí y nos fabricó una puerta para tapar en la entrada todas las llaves que estaban allí expuestas y que no se veía nada lindo, ahora se ve bien estético. Gracias, Alberico, que Dios bendiga el trabajo de tus manos y te prospere en todo lo que hagas. Gracias por bendecir a la familia de Cristo. Que Dios te bendiga. Bien, nuevamente, bienvenidos, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal esa semana? ¿Bien? Bueno, me alegro muchísimo. Qué bueno es Dios que nos permite encontrarnos un sábado más en casa. Saludamos por allí a los que nos acompañan por la transmisión en YouTube y a los que van a ver el video luego durante la semana. Que el Señor les bendiga también. Gracias por ser parte de nuestra familia. Hoy continuamos con la serie Fe cuando nada tiene sentido. Esta es una serie, como hemos mencionado reiteradamente, está basada en el libro de Habacuc y estoy convencido de que Dios ha estado hablándonos a todos cada semana a través de cada mensaje, de cada texto, de cada versículo. Ha sido súper desafiante para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, hoy vamos a continuar con un tema más. Antes de hacerlo, quisiera recordarles, ahí va a aparecer en pantalla nuevamente, que los bosquejos están en nuestra página web. Allí están todos los bosquejos. Tú puedes descargarlo desde acá. Vamos a seguir mostrando cada sábado el código QR para que puedas descargarlo acá. Pero si ingresas durante la semana a nuestro sitio web, allí están todos con los puntos, los versículos, y puedes seguir profundizando en el mensaje del fin de semana, teniendo tiempos devocionales alrededor de la charla que dimos. Así que bueno, está ese recurso también disponible para todos ustedes para que puedan aprovecharlo. Bien, como les mencionaba, estamos aquí en la serie, el libro de Habacuc. Llegamos a un punto en la vida del profeta que nos deja ver no solamente todo el proceso, esta palabra es importante, todo el proceso que el profeta vivió, sino que también nos deja ver el progreso, ¿sí? Ha tenido un proceso, pero también ha progresado en su vida, principalmente en lo que tiene que ver con su relación con Dios. Llegamos al capítulo 3 de este libro, es un libro corto, este es el último capítulo. Vamos a cerrar la próxima semana la serie, si Dios lo permite, para que no te lo pierdas. Pero llegamos a este capítulo y vemos un acercamiento de parte de Habacuc a Dios que es muy diferente al que nosotros vimos en el primer capítulo. A lo largo de este corto libro son tres las ocasiones en las que Habacuc habla, y en las dos primeras lo que se registran son preguntas difíciles de parte del profeta a Dios. Habacuc deja en claro que está insatisfecho, él no está contento con la situación. Según Habacuc y lo que él puede entender de las circunstancias, Dios no está interviniendo en la situación de su pueblo. Habacuc se siente un poco abandonado, Habacuc se siente olvidado, y él básicamente le dice: Dios, ¿dónde estás cuando hay injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir esta circunstancia acá en tu pueblo? ¿Por qué no has intervenido, Dios? Incluso, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué siento que no respondes a mi oración? No es el único que ha estado allí. Nosotros seguramente muchas veces nos hemos encontrado en esa etapa de nuestra vida en donde, como se llama la serie, nada de lo que ocurre a nuestro alrededor parece tener sentido, ¿sí? No es el único Habacuc que ha tenido esa clase de, de dudas, esa clase de preguntas, esa clase de cuestionamientos. Sin embargo, conforme se van desarrollando los hechos y vamos leyendo el libro y lo que va ocurriendo, y se va profundizando este diálogo entre Habacuc y Dios, Habacuc se da cuenta de que en efecto Dios ya está haciendo algo, ¿sí? Habacuc se da cuenta de que a Dios sí le importan los asuntos de su pueblo y que le importan muchísimo. Habacuc se da cuenta de que Dios sí ha escuchado sus oraciones, que en efecto las responde, solo que de una manera diferente a la que Habacuc esperaba, pero se da cuenta de que Dios sí le escucha y que Dios responde y que Dios siempre obra con sabiduría, que Dios siempre obra con justicia en un tiempo que Dios ya tiene establecido. A pesar de que Habacuc sigue sin entender nada, pero él puede percibir toda esta situación mientras va desarrollando su diálogo con Dios. El libro empieza con un hombre que está afligido, está angustiado, está cansado, está desesperado, con un signo de interrogación enorme en su mente, pero concluye, como nosotros vamos a ver hoy, con un hombre rendido y humillado ante Dios en total adoración, ¿sí? Es diferente la actitud que vemos acá de Habacuc. Hay fe, hay confianza, hay esperanza, hay visión, y todo eso le produce gozo, le produce paz en el corazón y le permite arrodillarse delante de Dios para adorarle a pesar de las circunstancias, ¿sí? Habacuc ha pasado por un proceso, Dios ha tenido un trato personal y especial con él, y de no entender absolutamente nada, ahora está rendido adorando a Dios con todas sus fuerzas. Y quiero que prestes atención a esto porque es crucial en el mensaje de hoy. Las circunstancias difíciles en la vida de Habacuc y en el pueblo de Israel ya no son las que determinan su perspectiva de Dios, porque antes Habacuc decía: Dios, ¿por qué no intervienes? Dios, ¿por qué no haces algo? Él estaba pendiente de las circunstancias a su alrededor, pero ahora ya las circunstancias no determinan su perspectiva de Dios, sino que más bien su confianza en Dios es lo que determina la forma en la que él se planta ante las circunstancias. Es diferente, ¿sí? No son las circunstancias, y esto pasa en nuestra vida, las que determinan quién es Dios y cómo vemos a Dios. Dios sigue siendo Dios eterno, soberano, omnipotente, que derrama su gracia y su misericordia sobre nosotros siempre. Es más bien nuestra confianza en Él y nuestra fe en Él, y la seguridad que tenemos en las promesas que Él ha hecho para cada uno de nosotros en su palabra, lo que determina cómo vamos a hacerle frente nosotros a cada circunstancia en la vida, ¿sí? El enfoque es distinto, y esto es lo que está pasando en la vida de Habacuc. Dice Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 18: todavía la situación es la misma, es el mismo caos, pero ojo las palabras de Habacuc. Dice: aunque la higuera no florezca. Este es un texto hermoso, es maravilloso. Es un texto que deberíamos memorizar y recordarlo todos los días. Dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, dice Habacuc, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Habacuc está diciendo: aunque todo a mi alrededor sea un caos, aunque todo, las circunstancias sean un desastre, yo elijo alegrarme en el Señor, porque Él es mi libertador, y eso es lo que le permite experimentar paz en su corazón y arrodillarse delante de Él para adorarle y darle gracias aún en medio de esas circunstancias. El tema de hoy se llama Paz en la Tormenta. Y la pregunta que nos hacemos es esta: ¿cómo experimentar paz y adorar al Señor cuando las circunstancias siguen siendo las mismas? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Papá, gracias, Señor, porque nos regalas una noche hermosa en tu presencia, Dios. Adorándote, Señor, como tus hijos que somos, papá. Dándote la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Gracias por permitirnos venir hasta este lugar, Señor. Sabemos que hay propósito para nuestra vida hoy, Señor. Que el mensaje, Señor, que estamos a punto de escuchar, que proviene de tu palabra, Dios, esté llegando a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que transforme nuestras vidas. Que en medio de nuestras circunstancias difíciles, quizás, Señor, en medio de nuestras dudas, de nuestras interrogantes, Señor, que en medio de todo eso, Señor, tu palabra hoy nos dé las fuerzas necesarias para confiar, Señor, en lo que estás haciendo, aunque no lo entendamos, Señor, y que eso traiga paz a nuestro corazón mientras atravesamos la tormenta, Padre. Es un clamor genuino que sale de nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú nos estás escuchando. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, estaba preparando el mensaje, venía a mi mente una situación que me ocurrió hace algunos meses, un año y medio por allí, ¿sí? Estaba trabajando en mi casa, allí en la computadora, estoy bien concentrado, bien enfocado, bastante presionado, por cierto, porque tengo que terminar un trabajo urgente que debo entregar, ¿sí? Tengo que terminarlo pronto, me siento presionado y estoy así metido a full en mi trabajo. De repente todo en esa habitación quedó oscuro, así de golpe. Me apagaron las luces y solo veía el monitor. Ya estaba medio cansado y fue evidente, o sea, se hizo evidente que ya no hubo más luz en ese lugar en el que estaba trabajando. Entonces yo volteo a ver para mirar si fue alguna de las chicas que entró, que me apagó la luz por equivocación o alguna broma, y no veo a nadie, ¿sí? Entonces vuelvo a mirar para arriba y lo que observo es que la lámpara se desprendió del techo, como que se había caído, y eso provocó que uno de los cables se soltara y por eso ya no había más luz. Simplemente pasó algo allí, se cayó y ya no había más luz. Siendo honesto con ustedes, la electricidad no es algo en lo que yo sea muy bueno, que digamos, ¿sí? Le tengo bastante respeto a todo lo que tiene que ver con temas eléctricos. Y hay cosas en las que no me gusta meter mano, principalmente en las cosas en las que no sé, en las que no tengo conocimiento, principalmente para evitar un accidente. La electricidad es una de esas, ¿sí? Siempre lo pienso mucho cuando me toca hacer algo y trato realmente de hacer muy poco o nada cuando tiene que ver con temas eléctricos. Aún así, acerqué una mesa, me subí, la miré y vi que no era nada muy complicado. En realidad, lo único que tenía que hacer era pegar los cables de vuelta y ajustar de nuevo la lámpara al techo, hacer otro par de agujeros, poner otros tacos y ajustar la lámpara al techo. No era nada del otro mundo, ¿sí? El tema es que tenía pereza de hacerlo. No quería hacerlo. Estaba enojado, por cierto. ¿Cómo se me va a ir la luz en este momento? Si estoy ocupado, si tengo que entregar este trabajo, ¿sí? Entonces empecé a tener una actitud como de desgano, así como de pereza, como de adormecimiento, y empecé a arreglarlo, pero de mala gana, ¿sí? Fui, busqué una herramienta, traje unos tornillos que tenía ahí en la casa. Bajé las llaves, la llave, subí, zafé el bombillo y empecé a hacer lo que tenía que hacer. Pum, listo, ya había luz, gracias al Señor, ¿no? Pero cuando me bajo me quedo observando y veo que los cables aún estaban como, no quedaron bien con la cinta esta, el tape este que se les pega para... Entonces vi que habían quedado unos cablecillos ahí medio descubiertos y dije, no, ya que estoy, voy a hacerlo de nuevo, sí, pero estaba en esa actitud. Así que apagué la luz, subí a la mesa, saqué el bombillo y cuando toqué los cables, el golpe que sentí en todo mi cuerpo me hizo recordar que no había bajado la llave, ¿sí? Y ahí se me quitó el sueño, ya, de una. despierto totalmente, los ojos así, y el golpe que se oyó en la casa hizo que todas volvieran a ver, y qué fue lo que le pasó a este, sí. Se me quitó la pereza, se me quitó el sueño. Ni el mejor café, ni el mejor mate del mundo hubieran logrado hacer lo que ese golpe de corriente hizo en mi cuerpo, sí. Y los reclamos se convirtieron en un gracias Dios, porque estoy contando la historia, sí. Porque no sé qué más pudo haberme pasado. Gracias Dios, porque realmente aquí estoy contando la historia. ¿Por qué les comparto todo esto así como a manera de introducción? Lo cuento porque en la vida, a veces Dios permite situaciones que tienen el mismo efecto que aquel episodio con la lámpara tuvo en mí, sí. El de despertarnos, el de hacernos reaccionar cuando estamos adormecidos, cuando hemos entrado en una especie de comodidad, de adormecimiento espiritual, de indiferencia, cuando hemos adoptado una actitud de queja constante, de reclamo, de ingratitud. Pasa algo y sentimos como si Dios nos pegara un 220 que nos hace abrir los ojos y reaccionar inmediatamente. Uno cree que esas situaciones en la vida lo alteran a uno más. Pero al final de cuentas, son las que terminan llevándonos a experimentar a Dios de una forma tan particular y tan personal, y son generalmente las que hacen que nosotros pasemos de la queja y la indiferencia a la adoración y el clamor, ¿sí? No es el único que la Biblia registra. A Jonás le ocurrió algo parecido. Y no sé si recuerdan el año pasado cuando desarrollamos toda la serie de Jonás. Jonás estaba adormecido en la tormenta, indiferente a las circunstancias, enojado con Dios, hasta que lo lanzan al agua en media tempestad y desde el estómago de un pez, dice Jonás 2:1, en mi angustia clamé al Señor y el Señor me respondió. Cuando estaba allí en ese fondo, sí, allí se despertó, allí tuvo un despertar, allí cambió su actitud y en poco tiempo su adormecimiento se convirtió en clamor y en adoración. Esto es importantísimo. Hay eventos en la vida, hay situaciones que vienen a nuestra vida de golpe y no cambian las circunstancias a nuestro alrededor. Nosotros más bien podríamos pensar, esto está empeorando todo. Pero Dios las permite y las usa para cambiarnos a nosotros. Quizá alrededor nada cambie, quizá alrededor todo siga igual, pero a través de esa situación Dios nos está cambiando a nosotros. Habacuc cae de rodillas ante Dios, hace una oración que es muy distinta a las dos que hizo al inicio. Estas primeras oraciones tenían un tinte más de queja, de reclamo. Esta es una adoración genuina y sincera del corazón, ¿sí? ¿Qué aprendemos de esta oración de Habacuc en esta etapa de su vida? Y que es vital para nosotros si queremos ser personas que adoran a Dios y que experimentan paz aún en la tormenta, ¿sí? Ese gozo inexplicable de decir, aunque todo esto sea un caos, yo elijo rendirme ante Dios, adorar a Dios, humillarme ante Él y darle gracias por lo que está haciendo en mi vida, ¿sí? Entonces voy a mencionar tres elementos que podemos rescatar de la oración de Habacuc o que sobresalen en la oración de Habacuc y que deberían desafiarnos a nosotros a tomar la misma actitud. Primer elemento, ¿sí? Este es el primer elemento importante en la oración de Habacuc y que refleja el cambio en su actitud. Lo primero es que en su oración Habacuc recuerda las cosas que Dios ya ha hecho, ¿sí? Y esto es fundamental si nosotros queremos experimentar paz en los tiempos de crisis, porque necesitamos cada cierto tanto mirar hacia atrás y recordar las cosas que Dios ya ha hecho por nosotros, ¿sí? Habacuc 3:2, Nueva Versión Internacional, dice: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Él está recordando la fama de Dios, las cosas que ya ha hecho Dios. Y esto se vuelve relevante para nosotros en este tiempo, porque muchas veces el acercamiento que tenemos a Dios en oración está enfocado solamente en nuestro presente. Y eso está bien, yo no estoy diciendo que no. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas hoy. Necesitamos que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones hoy. Necesitamos que Dios supla para nuestras necesidades de hoy y que intervenga en la situación del mundo hoy. Nuestras oraciones tienen que ser relevantes y oportunas para el tiempo en que vivimos. No estoy diciendo que no debamos orar con un enfoque en el presente. Pero otras veces nos vamos al extremo, ¿sí? Nuestras oraciones están enfocadas solamente en el futuro, en las cosas que queremos, en las cosas que anhelamos, en las metas, en los sueños, en las cosas que están por venir. Y otra vez, está bien conversar con Dios acerca de estas cosas. Debemos ponerlas en sus manos y pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? Muchas veces el futuro tiende a causarnos muchísima preocupación, muchísima ansiedad y muchísimo estrés. Tenemos que venir delante de Dios y decirle: papá, te entrego esta situación en tus manos. Guíame, ayúdame, dirígeme, muéstrame el camino a seguir, provee lo que necesito. Sí, está bien hablar con Dios sobre estas cosas, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar y agradecer por las cosas que Dios ya hizo en nuestra vida y por la forma que Él ha estado interviniendo en la historia y en nuestras vidas, ¿sí? Dios no es un Dios que ha pasado desapercibido en la historia de la humanidad. Dios no es un Dios que ha pasado desapercibido en nuestra historia. Salvo para alguien que tenga el corazón muy endurecido y que se niegue a ver, Dios no es un Dios que ha estado jugando a las escondidas para que nadie lo encuentre. Todo lo contrario. Miro hacia atrás, esta es mi historia, y yo miro hacia atrás y puedo ver a Dios en las circunstancias más difíciles que se puedan imaginar, cuidándome desde que estaba pequeño, ¿sí? Sosteniéndome, protegiéndome, proveyéndome, aun cuando no entendía muchas cosas, aun cuando no le conocía personalmente. Dios ha estado presente siempre en tu vida de la misma forma como ha estado presente en mi vida siempre. Desde el principio, ese es su deseo: revelarse, darse a conocer. Él es el Dios creador del universo, soberano que gobierna sobre todas las cosas. Nada se mueve sin su voluntad. Y su palabra dice, Romanos 1:20, que desde la creación del mundo, su eterno poder y su divinidad han sido evidentes, de forma que nadie tiene excusa. Podemos ver a Dios con solo abrir nuestra ventana en la mañana y ver cuando sale el sol, o en la tarde cuando el sol se oculta. Dios ha estado presente siempre, ¿sí? Y cuando yo hago memoria y recuerdo quién es Dios, las cosas que ha hecho Dios y cómo ha intervenido en mi vida, cómo ha estado en mi vida, yo puedo hallar paz en medio de la tormenta. Yo puedo encontrar paz y descanso en medio de la tormenta, ¿sí? Nosotros tenemos una capacidad impresionante para almacenar información en nuestra cabeza. Estaba leyendo un artículo que hablaba al respecto. Dicen unos expertos que si nuestro cerebro funcionara como un grabador de video, nosotros tendríamos espacio suficiente para almacenar 3 millones de horas de programas de TV, ¿sí? Para hacerlo tendríamos que dejar la TV funcionando 300 años para lograr llenar el espacio. Esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro para almacenar información. La pregunta es, ¿con qué la estamos llenando? ¿Qué cosas estamos recordando constantemente? No sé si ha notado la facilidad con la que nos aprendemos una canción, por ejemplo. Vamos en la radio, escuchamos un tema y rapidito ya nos estamos memorizando la letra y la cantamos. Yo digo, si así nos memorizáramos a veces las promesas de Dios para nuestra vida, me imagino que sería muy diferente para cada uno de nosotros. Pero almacenamos recuerdos que no son tan buenos, ¿sí? Lo que nos hizo alguien. Nos acordamos siempre de las personas que nos lastimaron. Tenemos un registro detallado de las cosas malas que nos han pasado. Pero sorprende la facilidad con la que olvidamos las cosas que Dios ha estado haciendo buenas por cada uno de nosotros. Cómo ha provisto, cómo ha sanado, cómo ha cuidado, cómo ha sostenido, cómo ha abierto puertas. Por eso es que cuando estamos ante la crisis nos asustamos, porque no podemos recordar todas las cosas que Él hizo por nosotros. Por eso nos impacientamos, por eso nos ponemos ansiosos, por eso nos quejamos tantísimo. Dios sabe esto. Él sabe lo olvidadizos que podemos llegar a ser, y por eso le ordenó a Israel a través de Moisés, justo después de haber salido de la esclavitud en Egipto. Esto es Éxodo 13:3. Le dijo: acuérdense, acuérdense, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca con gran despliegue de poder. Lo que tienen por delante no es un trayecto sencillo. Viene desierto, vienen obstáculos, vienen gigantes, y Dios les dice a través de Moisés: acuérdense de este día, acuérdense, no lo olviden, no olviden lo que el Señor ya ha hecho por ustedes. No había pasado mucho tiempo y en la primer crisis ya estaban temblando del miedo. Ahí está en Éxodo capítulo 14, ven que vienen los egipcios detrás de ellos y vuelven a la queja, vuelven al reclamo, vuelven a la inconformidad, vuelven a la desesperación, vuelven a buscar culpables y se empiezan a desquitar con Moisés. En esta ocasión Habacuc empieza su oración recordando la fama de Dios. Él recuerda quién es Dios. Él trae a memoria las cosas que Dios ha hecho desde el principio, desde que sacó a Israel de Egipto. Y esto le permite pasar de una actitud de queja a una actitud de adoración y encontrar paz para su corazón, ¿sí? Esta semana escuchaba un mensaje del pastor Ricardo. Teníamos una reunión con algunos pastores y él dijo una frase que me quedó grabada. Él dijo: antes de que vengan las malas noticias, primero necesito recordar las buenas. Antes de que vengan las malas noticias, primero necesito recordar las buenas. Él estaba haciendo referencia a la importancia de empezar nuestro día en la palabra de Dios y cómo eso es lo que nos prepara para enfrentar con una actitud distinta las otras noticias no tan buenas que nosotros podríamos recibir durante el día. Difícilmente vamos a poder mantenernos firmes con paz y gozo en una crisis si no recordamos constantemente las buenas noticias, el evangelio, lo que significa, el impacto que tiene en nuestras vidas, cómo nos ha transformado, lo que Dios ha hecho ya por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? El evangelio no es solo para los que no conocen de Cristo, es para nosotros también, y debemos recordarlo constantemente. ¿Qué significa que Dios dio a su Hijo por nosotros en la cruz? Y todas las implicaciones que eso tiene para nuestra vida hoy, eso debería ayudarnos a permanecer en paz, aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor sigan siendo caóticas. Habacuc lo hizo en su oración. Pero número dos, este es el elemento importantísimo que contiene la oración de Habacuc y que refleja el cambio en su actitud, es que su oración demuestra su intenso deseo por un despertar en el pueblo de Dios. Hay un deseo genuino en el corazón de Habacuc de que el pueblo de Dios despierte, de que el pueblo de Dios abra sus ojos. Dice Habacuc capítulo 3 versículo 2 en la parte B, se está refiriendo a las cosas que Dios ha hecho. Dice: realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. Y dice el capítulo 3 en el versículo 2, pero esta es la Reina Valera, dice: oh Jehová, y ojo con estas palabras, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Sí? Vean qué impresionante cómo está empezando Habacuc su oración en este momento, porque ya no viene a pedir respuestas, ya no viene quejándose, ya no está reclamando, sino que se presenta a Dios con un fuerte deseo de que se produzca un despertar espiritual en el pueblo de Dios que está completamente adormecido. Y que aquellas cosas que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia por su pueblo y a través de su pueblo sean evidentes otra vez en este tiempo. ¿Saben por qué está orando Habacuc? Habacuc está clamando a Dios por un avivamiento. Habacuc le está pidiendo a Dios por un avivamiento. Dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y esta parte es importantísima, ¿sí? Porque avivamiento es una palabra muy conocida por la mayoría de nosotros. Se menciona muchísimo en el mundo evangélico. Pero al igual que muchas otras palabras, lamentablemente se ha ensuciado y se ha desviado del concepto genuino y bíblico de lo que un avivamiento es, ¿sí? Básicamente, avivamiento surge cuando Dios sopla vida sobre aquello que ya no tiene vida, ¿sí? O sobre aquello que está agonizando, y no solamente tiene que ver en un plano físico, ¿sí? Tiene que ver cuando Dios sopla vida y despierta a alguien que tiene el corazón endurecido y que se niega a reconocer la existencia de Dios y la forma en la que Dios ha obrado en su vida. Tiene que ver cuando Dios sopla vida y despierta a alguien que ha perdido su pasión por Cristo y su reino, alguien que cayó en adormecimiento y que se ha vuelto completamente indiferente ante las circunstancias. Tiene que ver cuando Dios sopla vida y despierta a alguien que nunca ha mostrado interés por las cosas de Dios y de repente se convierte en un instrumento eficaz y poderoso para los asuntos de Dios y del reino. Es Dios soplando vida, es Dios resucitando, es Dios convirtiendo corazones de piedra en corazones de carne, es Dios reconstruyendo lo que está en ruinas, es Dios impulsando hombres y mujeres a vivir una fe genuina, una fe que trasciende, predicando su evangelio apasionadamente sin importar a qué se deba renunciar, ¿sí? Por esas cosas es que Habacuc está orando. No es una oración egoísta, centrada en sí misma. Él dice: aviva tu obra. Él no dice: aviva mi obra, Señor. Aviva tu obra en estos tiempos. Tampoco es una oración de rutina, tímida, casi apagada. Es un clamor que sale de lo profundo de su corazón, de ver a Dios obrando en su pueblo adormecido, que se le ha endurecido el corazón, que se ha vuelto idólatra, que le ha dado la espalda y que va camino a la destrucción. Pero él entiende que eso es algo que solo Dios puede hacer, por eso encuentra paz en su corazón aún en medio de la crisis. No es Habacuc el que puede cambiar las circunstancias. No es Habacuc el que puede cambiar a las personas y hacer que se arrepientan. No es Habacuc el que puede hacer que las personas se despierten. Es imposible, no puede pasar. Avivamientos solo no pueden ser producidos a partir de esfuerzos humanos. No existen estrategias humanas capaz de provocar lo que solo el Espíritu Santo puede provocar en la vida de una persona, ¿sí? Y Habacuc sabe que avivamiento genuino inicia acá dentro en el corazón y desde allí se extiende a otras personas. Llamamos avivamiento en este tiempo a las luces, a las emociones, a la euforia, a donde hay multitudes, a donde hay elocuencia. Pero eso no es lo que caracteriza a alguien que está avivado por el Espíritu Santo. Porque los avivamientos empiezan en intimidad, de rodillas delante de Dios. Y ojo, se hacen evidentes en primer lugar en la forma en la que yo me someto a la voluntad de Dios. Cuando alguien dice: Señor, te voy a obedecer, a pesar de que esto no sea tan fácil, eso es alguien que está avivado, alguien que tiene pasión en el corazón y que entiende que amar a Dios es en primer lugar obedecerle a Él. No son las emociones, no es el bullicio, no es lo llamativo de un lugar, no. Es alguien que en el corazón dijo: Cristo es mi Señor y yo le voy a obedecer. Eso es alguien que está avivado por el Espíritu Santo. Ezequiel 37, 5, 6 dice: esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Sí? Este es un texto hermoso también. Nos recuerda que cuando nosotros despertamos, entonces podemos dar a conocer quién es Dios. No es nuestro adormecimiento lo que testifica de Cristo, sino cuando somos avivados por el Espíritu y decimos obedecerle en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Sí? Eran tiempos duros los de Habacuc. Había crisis, mucha incertidumbre, no muy distinto a lo que nosotros vivimos hoy. El mundo sale de una y ya está entrando en otra. Y la Biblia habla de esto. Nosotros tenemos que ver las circunstancias que pasan en el mundo desde otra perspectiva, con otra óptica, con otra cosmovisión, ¿sí? No nos toca alarmarnos, no nos toca asustarnos o volvernos indiferentes, como si las cosas no fueran conmigo, que se las arreglen, que vean a ver cómo hacen. Hoy más que nunca nosotros necesitamos apropiarnos de nuestra identidad en Cristo y ser la sal y la luz de la tierra en estos tiempos oscuros e insípidos. ¿Sí? Es urgente para nosotros. Leí hace un par de días, les compartí en el grupo el artículo, algunos de ustedes a los que sirven, les compartí el artículo desafiante sobre una familia pastoral que decidió permanecer en Ucrania aún en medio del conflicto. Ahí decidieron quedarse, ¿sí? A pesar del riesgo que corren sus vidas, a pesar de que tuvieron la oportunidad, como muchos otros, de abandonar el país y dejar el país, ellos dijeron, aquí nos quedamos, ¿sí? Vamos a servirle a la iglesia a la que pastoreamos y vamos a servirle a la comunidad a través de la iglesia a la que pastoreamos. Y decía el pastor que una de las razones que le motivaron a quedarse es por lo relevante que se vuelve la iglesia en estos tiempos de crisis. Es que para eso existe la iglesia. Para eso fue pensada en el corazón de Dios. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra y es a través de nosotros que el mundo va a conocer quién es la verdadera esperanza del mundo, Cristo Jesús. Y escribí a este hombre en un párrafo que fue el que más me voló la cabeza. Él dijo, si la iglesia no es relevante en un momento de crisis, tampoco lo es en un momento de paz. Es en estas circunstancias donde más efectivos y relevantes, haciendo las cosas que Dios espera que hagamos, debemos volvernos nosotros como iglesia, ¿sí? Este hombre, su familia y la iglesia que pastorean definitivamente son personas que están avivadas por el Espíritu Santo, y lo que hacen no es un show para captar la atención de multitudes, sino que están firmes y sólidos en el llamado de Dios, siendo la sal y la luz del mundo. Ahí hay un verdadero avivamiento genuino, y ese es el avivamiento por el que Habacuc está orando. Porque en medio de esta crisis mundial no tienen idea de la cantidad de ojos que están puestos sobre la iglesia en Ucrania. Cómo está reaccionando, cómo está perseverando, cómo se están manteniendo firmes, más unidos que nunca. Y eso le da la gloria a Dios. Ese es el tipo de avivamiento por el cual Habacuc está orando en aquel tiempo y por el cual nosotros también deberíamos estar orando en este tiempo. Señor, avívanos. Queremos ser tus manos y tus pies en la tierra, Señor. Queremos responder a las necesidades de las personas. No es tiempo para estar durmiendo la siesta. Si lo que pasa en el mundo a nosotros no nos pone de rodillas delante de Dios, a clamar, a pedir por la misericordia del Señor, a pedir por la gracia de Dios, a orar por la iglesia de Dios, por el cuerpo de Cristo en la tierra, a clamar por un despertar genuino en nosotros. Creo que todavía no hemos entendido qué es la iglesia, para qué existe la iglesia y cuál es nuestro rol como miembros de la iglesia. Me encanta la vida en comunidad. Amo la familia en Cristo, amo la vida de iglesia. Desde hace casi 15 años que espero que llegue sábado para venir a la iglesia y compartir con mis hermanos en la fe, Me encanta venir a un lugar como este, adorar a mi Señor, escuchar un mensaje, aprender, crecer, salir de ahí fortalecidos. Pero familia, la iglesia es más que eso. La iglesia tiene que dejar de convertirse en lo que muchas veces pareciera ser un club social. Estamos llamados a más que eso. Nosotros estamos llamados a ser sal allá afuera, a ser luz allá afuera. Y en este tiempo, más que nunca, la sociedad necesita conocer a través de nosotros que la esperanza del mundo se llama Cristo Jesús. Es tiempo de estar clamando de rodillas, Señor, que venga un despertar genuino en tu iglesia. Es por eso que Habacuc está orando y él entiende que eso solo Dios lo puede hacer, y por eso es que hay paz en su corazón, ¿sí? Pero último y tercer punto, ¿sí? Un elemento fundamental en la oración de Habacuc. Él no solo clama por un avivamiento, por un despertar en el pueblo de Dios, sino que también cae de rodillas y se rinde, se somete a la voluntad de Dios. Dice la última parte del versículo 2: en tu ira ten presente tu misericordia. Ten presente tu misericordia, Dios. Es alguien que clama por misericordia, ¿sí? Habacuc sabe que el castigo va a venir. Dios es justo, Dios ama a Israel y no va a pasar por alto la conducta de su pueblo, ni la maldad ni la soberbia de los caldeos. Pero a diferencia del primer capítulo, ahora Habacuc no cuestiona. Ahora Habacuc no se resiste. Ahora Habacuc no se queja, sino que se somete a la voluntad de Dios y clama por misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué puede resultar más sanador y más tranquilizador que soltar por completo y entregarnos a la voluntad de nuestro Padre, que sabemos tiene misericordia de nosotros cada mañana? Santi, ¿me ayudas? Ojo, esto es fundamental. ¿Sabe por qué muchas veces mostramos actitud de queja en las circunstancias? Porque muchas veces estamos tan inconformes con lo que Dios está haciendo, tan insatisfechos, tan llenos de ansiedad, tan llenos de preocupación. Eso ocurre por lo resistentes que podemos ser nosotros muchas veces a los tiempos difíciles, ¿sí? Y no me refiero a resistentes en el sentido de tener la fuerza y la capacidad para superarlos, sino como muchas veces nos rehusamos a que Dios nos pase por un tiempo difícil. No nos gusta, ¿sí? Dios, no me gusta eso, cámbialo, no me sirve. Y desechamos todos los aprendizajes que podríamos estar obteniendo de ahí. Dios, esto no es lo que yo pensé, no lo quiero en mi vida. Dios, no merezco esto, Señor. Pudiendo llegar incluso, al igual que el pueblo de Israel, a desear regresar al lugar del cual ya Dios nos sacó, porque según nosotros allí era mejor que el lugar al cual Dios nos está llevando ahora. Pero Dios sacó a Israel de Egipto, y para llegar a la tierra prometida había desierto. Y ellos dijeron: Dios, no me gusta el desierto, llévame de regreso a Egipto. Le decían a Moisés: allá estábamos mejor, Señor. Nos resistimos, decimos: Señor, quiero llegar a la tierra prometida, pero no quiero desierto. Nos rehusamos a que Dios saque lo mejor de nosotros en la prueba. Nos resistimos, nos aferramos a nuestra voluntad, menospreciando el valor que hay en una crisis y la forma en la que las crisis nos permiten conocer a Dios. Estas fueron las palabras de Job después de aquel tiempo durísimo. Job dijo, 42 versículo 5: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Dios tiene que pasarnos a veces por lugares que no nos gustan mucho, pero allí lo vamos a conocer a Él de una forma tan especial como nunca antes quizá le habíamos conocido, ¿sí? Y es probable que cuando la prueba termine, que cuando la tempestad pase, que cuando el sol salga, seamos más conscientes de su poder y de su misericordia como nunca antes. ¿Por qué entonces seguimos resistiéndonos al Gólgota? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos resistimos? ¿Sí? ¿Por qué creemos que nuestro plan siempre es mejor que el de Dios? Primera de Pedro 5, versículo 10. Preste atención a esto. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Sí? Esa es una promesa de Dios para nosotros hoy. ¿Por qué seguir resistiéndonos? Rindámonos a Él. Ríndete a Él como hizo Habacuc. Señor, no entiendo nada, pero mejor te adoro, Señor. Te alabo, Padre, y te doy gracias, Señor, porque en medio de estas circunstancias te he llegado a conocer de una forma que nunca antes imaginé. Soltemos eso que hemos estado intentando arreglar con nuestras fuerzas y dejemos que Dios nos pase por donde tenga que pasarnos. Confiemos que en medio de la prueba Él nos sostiene y que Él nos ayuda para que salgamos de ahí más fuertes, más sabios, más humildes, alabándole, adorándole y dándole la gloria, porque Él es santo y solamente Él la merece. Este es un tiempo para que estemos orando, como Habacuc, en tiempos de crisis, de rodillas ante el Señor orando, ¿sí? Es un tiempo para estar a los pies de Cristo, para estar cerca de Él, clamando, adorando. Él es la única fuente de verdadera paz en nuestro corazón. No hay otra. Habacuc lo entendió. En medio de la duda, de la incertidumbre, de las cosas que para él no tenían sentido, se rindió a los pies de Dios y le adoró. ¿Sí? Y justo en esta semana recién me despertaba una mañana con una preocupación particular en mi mente, ¿sí? Producto de una situación. Intenté avanzar en el día ignorándolo. Creo que puedo lidiar con esto, dije. Voy para adelante. Pero no fue así, y conforme pasaba el día, más me pesaba y estaba afectando todo en mí. Mi rendimiento en el trabajo, la forma en la que hablaba, mi ánimo, mi capacidad para concentrarme. Hasta que dije, no tengo por qué llevar esto sobre mis hombros. No tengo y no puedo llevarlo, y no es lo que Dios espera que yo haga. ¿Sí? Así que se lo entregué a Dios. Señor, lo que podía hacer ya está hecho. Del resto te encargas vos, papá. Es impresionante ver cómo Dios empieza a quitar esa carga de tus hombros. Y aunque la circunstancia no cambie, porque quisiera decirles que en el transcurso de la semana las cosas cambiaron, no, las cosas siguen igual, pero experimentas paz en el corazón porque sabes que quien está a cargo no sos vos, no soy yo, es Dios, y Él ya está obrando algo en mi vida. ¿Sí? Cuando nosotros oramos a Dios, lo que hacemos es trasladar las cargas de hombros de los nuestros y las ponemos en los hombros de Cristo. ¿Sí? Dejamos que Él se encargue. Eso trae paz a nuestra alma. Eso nos ayuda a mantener el gozo en la tormenta y a mantener una actitud de adoración todo el tiempo. ¿Sí? Salmo 34:1 dice: alabaré al Señor en todo tiempo. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Por lo que hizo en el pasado, por lo que hace en el presente, pero también por lo que hará en el futuro, ¿sí? Alabamos al Señor, adoramos al Señor, agradecemos a Dios en la abundancia y en la escasez, en el verano y en el invierno, en el éxito y en el fracaso, aun cuando las cosas a nuestro alrededor parezcan no tener sentido. Y solo de esa forma nosotros podremos rendirnos delante de Dios y, como hizo Habacuc, decir lo siguiente. Escuchen nuevamente: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, preste atención a esta parte: yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. ¿Sí? No es que nos alegramos por la situación difícil, no es que nos alegramos por la prueba en sí, nos alegramos porque tenemos un Dios que nos liberta y es más grande y poderoso que cualquier circunstancia difícil que nosotros podamos estar enfrentando en este tiempo. Amén. Les invito a que se pongan de pie y terminamos este tiempo en oración. Gracias, Dios. Es lo que quisiéramos empezar diciendo, Señor, al cierre de este tiempo. Gracias, Dios, porque una vez más venimos a tu palabra en busca de consuelo, en busca de respuestas, en busca de paz. Y lo hemos hallado, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos anima, nos reconforta, nos sana, nos transforma. Y nos recuerda, Señor, que en cada circunstancia, Dios, tú estás a cargo, no nosotros, Dios. Tú estás a cargo, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, en esta noche, que al igual que Habacuc, nos ayudes, Dios, en este tiempo a tomar una actitud de oración, una actitud de humillación, una actitud de gratitud, papá. Si es que en el último tiempo quizá hemos estado más quejosos de la cuenta o más mal agradecidos de la cuenta, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo, Dios, que podamos, indiferentemente de las circunstancias, Señor, darte gracias y alabarte, Señor, porque sabemos que tú estás cuidando de nosotros, porque sabemos que este tiempo difícil, Señor, solo es un tiempo, Señor, en el que tú estás tratando con nosotros, en el que estás puliendo nuestro carácter, que estás sacando lo mejor de nosotros, limpiando nuestro corazón para que seamos más como Cristo, Señor. Y es el camino que nos conduce a la tierra prometida, Señor. Porque así como Israel tuvo desierto desde el lugar de esclavitud hasta la tierra prometida, y Jesucristo mismo tuvo días de desierto acá en la tierra, Señor, nosotros debemos recordar que no hay tierra prometida sin desierto, Señor.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.